en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy queremos abordar el diálogo que queremos ver si es más constructivo y menos combativo entre Estados Unidos y China. Hemos hablado en otras ocasiones sobre las visitas que se vienen produciendo de Estados Unidos al país asiático, con el fin de allanar el camino de esta relación tan importante de Estados Unidos y China. Es una relación absolutamente importante, nada despreciable, una relación comercial de 700 mil millones de dólares entre China y Estados Unidos. Así hemos comentado sobre íconos empresariales que han ido a China como Bill Gates, Elon Musk, Tim Cook y muchos otros, incluso de entidades y compañías de semiconductores como Intel y otros. Esto, el tema de los empresarios, ha sido haciendo realmente oposición a la clase política norteamericana, porque como ustedes saben, en el Congreso los dos partidos, demócrata y republicano, están realmente en contra de estas relaciones productivas con China. Y luego tenemos los políticos que han llegado a China, como John Kerry, enviado del clima, el secretario de Estado Anthony Blinken. También debemos hablar del exsecretario de Estado Kissinger, que también estuvo. Y luego la visita de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Y finalmente, en esta semana, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, allanando igualmente, como digo, el camino para una reunión también que quieren promover entre Biden y Xi Jinping, posiblemente en San Francisco, para el mes de noviembre de este año, en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC. Sin embargo, las relaciones bilaterales siguen marcadas en el ámbito de la desconfianza. Entre los puntos explosivos pesan las sanciones impuestas al sector de los microprocesadores y la orden del presidente Biden que restringe la inversión de empresas y fondos estadounidenses en los sectores de alta tecnología china. Para abordar este tema, hoy tengo un invitado muy especial. Se trata del doctor Enrique Dussel Peters. Él es profesor de posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador también del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. También coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Pero yo también agregaría una persona de altísimos conocimientos, porque además ha sido el fundador del monitor de la OBDI China en América Latina y el monitor de la infraestructura de China en América Latina, con el que en otro momento nos encantaría que esté en Colombia con esa gran e importante tema de la infraestructura china en América Latina. Así que le doy la bienvenida, doctor Dussel. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en Perspectiva Global.
Muchas gracias, Doris. Un placer, un gusto y encantado de estar de nuevo con ustedes, ¿no?
Bueno, pues para iniciar me gustaría preguntarle, ¿cómo siente usted sobre cuáles son los objetivos más importantes que cumplió esta visita de la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, a China?
Mira, me parece que desde una perspectiva estadounidense, que no necesariamente china, la visita de la secretaria de Comercio es parte de una estrategia contradictoria en 2023 de Estados Unidos con China, ¿no? Por un lado, existen todos estos esfuerzos muy recientes que tú señalaste en 2023, le hace las visitas del canciller, ¿no? Anthony Blinken, de Janet Yellen, que ha sido, me parece, que la persona más clara y más dura probablemente con respecto a China. Esto pasó en julio, y ahora la visita es Raimondo, es decir, se ha hecho un esfuerzo significativo por parte de la administración Biden de una distensión, acercamiento con respecto a China, pero al mismo tiempo, o sea, en los mismos días de la visita de Raimondo a China, también salió el decreto por parte de la administración Biden en contra o que restringe y limita significativamente las inversiones de Estados Unidos en China en sectores de alta tecnología, prácticamente en la visita de Raimondo a China, ¿no? Entonces, más que uno se preguntará, bueno, ¿y por qué tanta contradicción? Por un lado, tanto esfuerzo y al mismo tiempo, o sea, tanto esfuerzo y, por cierto, en todas las visitas, las expectativas son igual a cero, ¿no? Antes de la visita, en las tres visitas se plantea, no tenemos expectativas de lograr acuerdos específicos y concretos, y por cierto, tampoco se lograron, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta contradictoria estrategia en 2023? Mi olfato, yo te diría en mi análisis, me lleva a lo siguiente: en noviembre de 2024, es decir, faltan todavía 15 meses, se van a llevar a cabo las elecciones nacionales, federales en Estados Unidos. Y yo te recuerdo, el contexto es muy significativo. Hay un generalizado desfavorable sentimiento de la población estadounidense hacia China, ¿no? Están estas encuestas del Pew Center de 2018, donde alrededor del 40% de la población estadounidense tenía una visión negativa o desfavorable hacia Estados Unidos, 2018 apenas. Desde 2022 es más del 80%, ¿no? Y esto lo veremos en brevísimo, yo te diría, ya empezamos con, en fin, todo el largo proceso electoral en Estados Unidos, donde yo te diría, probablemente el principal consenso entre los extremas posturas, visiones en el Partido Demócrata, en el Partido Republicano, el principal consenso es estamos en contra de China, ¿no? En la Cámara de Diputados, de Senadores de Estados Unidos no se logra prácticamente ningún consenso, no hay acuerdo de comprar, en fin, máquinas para contar los votos, no hay ningún consenso, pero sí hubo un consenso, y eso se nos olvida mucho a muchos en América Latina, en 2022, tres programas para el combate a la inflación. Para de políticas de ciencia y tecnología y para el apoyo a la infraestructura, todos explícitamente con la posdata de programas anti-chinos. Tenemos que mejorar nuestra competitividad con China en semiconductores, programa de semiconductores. China tiene mejor infraestructura que Estados Unidos. Tenemos estos tres programas: 2022, crisis fiscal en Estados Unidos, debates polarizados entre los. Gastaron 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, mi lectura es que se busca este acercamiento, donde se reconoce que en los primeros meses. A ver, últimos meses del 22, primeros del 23, se había llegado al peor y más bajo nivel de la relación entre las dos economías más grandes del mundo, yo diría este acercamiento se adelanta a durísimas posturas que vamos a vivir en los siguientes meses y hasta noviembre del 2024 se adelanta para decir buscamos un diálogo y queremos mantener abiertas las puertas, incluso donde yo te diría las contradicciones y tensiones entre China y Estados Unidos en el ámbito comercial, de Raimondo su visita, yo te diría es lo de menos. O sea, ante la visita de Pelosi en agosto del 2022, se logró algo que para muchos, incluyéndome, no era pensable, es decir, tensiones militares bilaterales muy sustantivas, ¿no? Ante la visita de nuevo de Pelosi a Taiwán. Y entonces, de pronto, este bajísimo nivel bilateral en todos los niveles, podríamos hablar del académico, del cultural, del comercial, del militar. Entonces, es una especie, yo te diría, de estrategia ahí de zanahoria y garrote un poco. Queremos mantener abiertas las puertas. Por cierto, las contrapartes chinas sorprendentemente no visitan a Estados Unidos. Es Estados Unidos que visita a China, no es lo mismo y no es irrelevante, pero adelantándose a durísimas posturas que escucharemos por parte de candidatos, precandidatos y en la contienda electoral de Estados Unidos, donde todos estarán de acuerdo de que hay que ser muy, muy duros en contra de China, hasta noviembre del 2024, 15 meses duros, ¿no?
Usted lo ha dicho, doctor Dulce, las contradicciones son enormes. Entonces, uno se pregunta, ¿qué harán las grandes compañías de Estados Unidos que tienen amplísimos negocios con China? Y allí es una enorme contradicción porque los empresarios, como comentamos, desde Bill Gates, han visitado China y seguirán visitando porque ellos quieren seguir haciendo negocios. Ellos no quieren que haya un desacoplamiento entre las dos potencias. Entre las elecciones que se vienen y entre las compañías, que por lo menos muchas ya han dicho que estarán perdiendo entre un 25 y un 30%, por lo menos Intel, al no vender los procesadores a China, ¿qué puede suceder en esa contradicción tan enorme?
Mira, mi experiencia, tuve el gusto, honor de estar en 2022, 6 meses como profesor visitado ahí en la Universidad de Pekín, y bueno, hicimos ahí diversos trabajos de investigación, etcétera. Yo te diría, Doris, me parece que hay al menos dos tipos de empresas estadounidenses, ojo, y de terceros países, ¿no? Ahí están las grandes empresas que logran insertarse en China y logran beneficiarse del mercado chino, ¿no? Que están, no sé, la Volkswagen, IBM, Microsoft, Apple y muchas de estas grandes empresas, en fin, donde en muchos casos, yo te recuerdo, sus ventas en China son mayores a las de sus casas matrices o países matrices, en Alemania, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, la pregunta de desacoplamiento o desempotramiento, ojo, pudiera ser, bueno, pues me voy de Estados Unidos porque tengo más ventas en China que en Estados Unidos. La Volkswagen tiene desde hace mucho tiempo más ventas en China que en Alemania. Entonces no vaya a ser que la respuesta sea me voy de Alemania, imagínate. Entonces, lo cual me parece que es un sinsentido. Pero entonces, para estas empresas, bueno, pues estarán en un delgado hilo, por decirlo de alguna forma, y enterándose día a día de los durísimos debates entre Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros países con China, y tratarán de seguir teniendo una pata en China y otra pata, pues, en muchos otros países. Ojo, para las empresas de menor tamaño, en donde China pudiera ser un mercado, pues sí, potencialmente de interés, China está creciendo, hay consumidores chinos, etcétera, todos estos argumentos que ya conocemos, claro, Claro, el mediano y largo plazo uno diría es muy peligroso, como decía un expresidente mexicano, el hoy, pues presenta enormes retos y es una moneda en el aire en donde las empresas de menor tamaño, medianas incluso pueden ser multinacionales, la decisión podrá ser, ¿sabes qué? Esto hoy no. Es decir, hoy, ante lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, las señales que está mandando Estados Unidos, sí, por el momento se restringe aparentemente al comercio e inversiones de alta tecnología, pero ojo, esto puede cambiar, mientras hablamos o pasado mañana hay un nuevo decreto y en donde, por la seguridad nacional de Estados Unidos, pues ya no van a importar calcetinos chinos, ¿no? ¿Por qué los calcetines? Uno dirá, oye, seguridad, pues no sé, digo, estoy ironizando, pero pudiera ser que los calcetines son usados por los militares estadounidenses y si les ponen una piedrita a cada calcetín, pues entonces los militares estadounidenses tendrán problemas para caminar, etcétera. Ironizo, pero en un principio el paso para ampliar este desempotramiento real y efectivo por cuestiones ideológicas de modelo de desarrollo pudiera ampliarse. Entonces, para muchas empresas, pues sí, China es un potencial, ojo, lo era hace 20 años, ¿no? Y si no han hecho uso hace 20 años, ¿por qué en el 2023? Pero creo que el riesgo es muy alto, es decir, tú puedes invertir 1 millón, 10 millones, etcétera, y puede ser que el siguiente lunes se indique, no, los calcetines y la ropa interior made in China no se va a importar, y le pedimos a terceros países, léase México, Colombia o Argentina, que tampoco lo haga, ¿no? Entonces, en fin, estamos siendo testigos, yo creo que, en fin, de la confrontación más significativa de las próximas décadas, ¿no? Esto se está apenas gestando, y en las próximas décadas, continuaremos con estas nuevas relaciones triangulares, ¿no?
Doctor Tusell, ¿qué perspectivas le quedan a China ante este embate comercial y tecnológico de Estados Unidos contra China?
Yo creo que China tiene muchas posibilidades, ¿no? O sea, China es algo así como el nuevo rico del pueblo, ¿no? Estados Unidos es el viejo rico del pueblo, los dos son ricos, hay una cantidad de mirones, los países latinoamericanos, ¿no? Se ve con recelo porque el viejo, desde la perspectiva del viejo rico del pueblo, porque el nuevo rico, pues compra de nuevo una bicicleta y porque pinta de nuevo su casa, etcétera, etcétera, ¿no? China me parece que ha actuado, en fin, con mucha cautela en las últimas décadas, pero ojo, también enfrenta crecientes presiones nacionales, nacionalistas en la propia China. China ha planteado toda una estrategia global con características chinas, donde esta iniciativa de la Franja de la Ruta ha tenido un éxito, me parece importante, tanto éxito que está siendo copiado por Estados Unidos, por la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también las presiones coyunturales y de medio plazo son significativas, es decir, en 2023 las expectativas de crecimiento de China son inferiores a las originalmente planteadas. El sector público tenía pensado crecer al más del 5%. Eso en agosto, ya septiembre del 2023, se ve como muy lejano. Y sin lugar a dudas, estos, yo diría, sabotajes, restricciones al acceso de productos de alta tecnología están afectando a empresas específicas y a sectores específicos, que es la expectativa de Estados Unidos. Ojo, China desde hace más de un lustro ha empezado con procesos de sustitución de importaciones y está cercano al máximo nivel tecnológico de empresas estadounidenses y europeas, por ejemplo, en semiconductores, pero todavía no. Y de ninguna forma hay un determinismo que China realmente logre incluso convertirse en el líder en semiconductores, como lo ha hecho en otros sectores, ¿no? Entonces, bienvenidos a una durísima competencia en múltiples sectores: académico, cultural, institutos Confucio, financiamiento, etcétera, incluyendo semiconductores y comercio. No es solo la guerra comercial, estamos siendo testigos, yo les diría, de la competencia de la economía más grande del mundo. Ojo, que es China, no Estados Unidos. Según el Fondo Monetario Internacional, medido en poder de compra desde 2016, China es la economía más grande del mundo. Es una competencia a todos los niveles y en donde Estados Unidos, desde abril del 2023, con Janet Yellen, destaca en la relación con China, la seguridad nacional va a ser el principal tema en la relación con Estados Unidos. El tema comercial, de inversión, cultural, de innovación va a ser secundario. Entonces, todo de calcetines, plátanos y semiconductores, teóricamente todo puede ser considerado de seguridad nacional, ¿no? Entonces, atengámonos en el corto plazo, yo les di te diría, a medidas múltiples, ¿no? De pronto, pues bueno, institutos Confucio son considerados espías de Estados Unidos, perdón, de China, y entonces, pues esto atenta en contra de la seguridad nacional, ni hablar de las telecomunicaciones, pero tornillos, que uno diría, pues ¿a quién le importa? Pues puede ser que los tornillos detengan el motor de un tanque, y entonces, pues es seguridad nacional, etcétera, etcétera, ¿no?
Doctor Dussel, ¿usted qué opina que mientras justamente estaba la señora Raimondo en China, Huawei sacó a la preventa su último teléfono, que es el Mate Pro 60? Y eso causó un impacto enorme, por lo menos en principio entre los chinos, pero también analistas dicen que eso puede ser un microcosmos, pensando en un futuro, que China está adelantando muchísimo estos procesadores nano de 7 milímetros. ¿Usted qué conoce de ese tema? Porque Huawei justamente acaba de salir después de estar sancionada durante mucho tiempo. ¿Este puede ser un ejemplo de lo que China va a hacer en un futuro?
Mira, a ver, yo no creo en los determinismos de nuevo y plantear China va a ser el líder en todas las cadenas globales de valor necesariamente pasado mañana. Cuando uno analiza cadenas globales de valor con segmentos, procesos y productos específicos en la electrónica, en algunos segmentos, China ya se ha convertido en el líder, ¿no? En términos de innovación, de productividad, en otros no. En el sector financiero, crediticio, Estados Unidos todavía tiene avances muy significativos. En los autos eléctricos, China y en baterías eléctricas, China es el que impone tecnologías y es lo que se da cuenta Estados Unidos desde hace 5 años y plantea, pues requerimos de políticas industriales, comerciales y múltiples políticas que le están costando 10% el Producto Interno Bruto de Estados Unidos para alcanzar a China en ciertas cadenas, ¿no? Entonces, de nuevo, China lleva hace más de 10 años de tratar de hacer esfuerzos de sustitución de importaciones de alta tecnología en semiconductores. Huawei es una de las empresas que está participando en forma muy activa al respecto. Tiene avances. Yo te recuerdo, en los últimos 3 años, prácticamente salió del mercado con sus teléfonos celulares por problemas en software y en hardware. Pero ha estado trabajando fuerte al respecto, con algunos éxitos y avances, pero en otros semiconductores de última tecnología para la inteligencia artificial y otros sectores de alta tecnología, todavía no está a ese nivel. Entonces estamos viviendo, yo te diría, un mosaico de miles de cadenas globales de valor, en donde en algunos China ya es el líder en innovación, en algunos están compitiendo durísimo, ¿no? Por ejemplo, en autopartes automotriz tradicional, no eléctrico, ¿no? Y en otros, China pues ya es el líder y en donde Estados Unidos se da cuenta que pues no se ha dado cuenta, ¿no? El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Estados Unidos se está dando cuenta, pues, ¿qué pasó? Pues no éramos nosotros el número uno, no, ya no lo somos. Es más, no tenemos ni siquiera acceso a cobalto, a litio, etcétera, porque China viene desde hace 10 años comprando minas, haciendo tecnología, etcétera, ¿no? Entonces estamos en este proceso hoy, ¿no?
Doctor Tusser, ya casi para terminar, con todo lo que usted nos ha explicado sobre esta relación tan contradictoria entre China y Estados Unidos, teniendo en cuenta que tanto la población civil en Estados Unidos, la parte política, están en contra de China, muchos analistas dicen que esto ya se ha vuelto para Estados Unidos una relación realmente ya de una manera muy casi sentimental, pensando en que van a perder el poder en un tiempo. Entonces, eso
Una
hace
relación tóxica, dirían hoy en día,
exactamente.
que
Entonces,
está muy
eso
de
hace
moda.
que Estados Unidos, claro, endurezca cada día más su postura ante China. Pero esto es ya una relación existencial para los norteamericanos del poder que posiblemente estén perdiendo poco a poco frente a China. ¿Usted qué opina de esta situación tan, tan tóxica, como usted lo ha dicho, entre las dos potencias?
Mira, con base en el trabajo que venimos haciendo en el SECHIMEX y la red ALC China, yo te diría, más allá de detalles de proyectos de infraestructura, de inversión, de comercio, donde la relación es realmente dramática. En el tema del comercio, yo te recuerdo, desde una perspectiva estadounidense, ¿no? En 2017, China alcanzó el máximo del comercio con perdón, Estados Unidos alcanzó el máximo del comercio con China. Casi 17% de su comercio, importación, exportación, lo realizó con China. Hace 5 años, en el primer semestre del 2023, apenas salió la información al respecto de Estados Unidos, ¿no? La participación de China cayó del 17 al 10%. Es una debacle, yo te diría, en el comercio. Podría aburrirte acá diferencias entre exportaciones e importaciones. Y las inversiones chinas, que llegaron a ser significativas hace 4 o 5 años, en Estados Unidos se han reducido al 0% prácticamente, según análisis recientes como el Rhodium Group. Pero más importante que ello, Doris, me parece que es lo que estamos viviendo, es una competencia sistémica, de sistemas, de visiones, de crecimiento, de desarrollo diferentes. Si Estados Unidos y su liderazgo hegemónico, con las instituciones de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, plantea una perspectiva de la relevancia del mercado, del libre mercado cuando le conviene, y con base en una democracia parlamentaria o ejecutiva en algunos, o presidencialista en algunos otros casos. China tiene un modelo sistémico diferente, ¿no? La democracia pues es dentro del Partido Comunista de China. Y una democracia parlamentaria, pues como plantea el pragmatismo chino, pues yo diría, no lo descartan, será mañana, hoy no, ¿no? Y el mercado sí es relevante, pero la omnipresencia del sector público, de la presencia del sector público, ojo, propiedad local, de provincias, ciudades y el gobierno central, hoy en día más del 45% del Producto Interno Bruto chino es propiedad de este sector público, no del Estado, sino que del sector público. Entonces, estamos viviendo dos diferentes perspectivas sistémicas, Estados Unidos y China, y bueno, donde terceros países, Colombia, México y Belice, pues dirán, ja, ¿y acá qué nos conviene? Usualmente, pues digo, en estas relaciones triangulares y sentimentales, como decías hace un momento, estos tríos y relaciones triangulares dicen que no funcionan. Pero de nuevo, terceros países tendrán que aprender de estas relaciones triangulares, ¿no? ¿No?
Bueno, pues ojalá lo tengamos en Colombia, doctor Dussel, para trabajar todos estos temas tan importantes hoy en esta relación China-Estados Unidos y terceros, América Latina, que me parece muy importante que usted propicia desde SECHIMED, el Centro China-México, desde la Universidad UNAM. Muchísimas gracias, doctor Dussel, por haber estado en Perspectiva Global. Le agradezco muchísimo su tiempo.
Un abrazo, muchas gracias, encantado y espero estar pronto por aquellos lindos rumbos.
Maravilloso. Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Blayton. Les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.